lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra.
Madrid se convierte en un bosque de tierras peligrosas, con trasgos, orcos, arañas, gigantes y hechiceros, siguiendo la huella de Hobbit. La Comunidad de Madrid hace caja con la nueva peli de la saga del Señor de los Anillos. 30.000 planos del suburbano estampados, publicidad en pasillos, escaleras, accesos y andenes, y huellas, muchas huellas de Hobbit. En la estación de la Gran Vía está Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, no exageras, ¿eh? Muchas huellas, tantas, hasta llegar a las 600 únicamente aquí en la estación de Gran Vía. Estación que se ha decorado con 500 metros cuadrados de accesos, de pasillos y de andenes, así como escaleras interiores y exteriores. Todo esto se repetirá también en las paradas de Callao y Goya. De momento, los usuarios de metro ya pueden adquirir uno de esos 30.000 planos personalizados de Hobbit que se distribuyen en estos tres puntos de la red de metro, para que sea mañana ya, desde primera hora, cuando los viandantes que salgan por las bocas del suburbano se encuentren con diferentes sorpresas y personajes relacionados con la película. Bueno, con esta nueva iniciativa, el Ejecutivo Regional busca innovar en materia publicitaria para reducir gastos y aumentar ingresos. Por lo tanto, Javier, prácticamente todo preparado para que mañana los usuarios de metro vivan un viaje de película.
En definitiva, haciendo caja. Gracias, Álvaro. Un saludo.
A ti.
Recordemos que la película se titula Un viaje inesperado, un título muy apropiado para un viaje en el metro, Metro de Madrid, convertido desde hace tiempo en el auténtico tesoro de Gollum. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. No esperábamos mucho más, pero resulta desolador que la Comisión de Investigación sobre la tragedia del Madrid Arena haya terminado igual que comenzó. Ni una sola respuesta, ni un poco de luz y, por supuesto, nula autocrítica del Partido Popular y del Ayuntamiento, que durante las sesiones celebradas se han limitado básicamente a devolver todas las pelotas con respuestas escritas y lecturas anodinas de informes oficiales a los que ya habíamos tenido acceso. Resumiendo. En primer lugar, el Ayuntamiento ha repetido por activa y por pasiva que el Madrid Arena era un espacio seguro y que cumplía todas las normas de seguridad. Eso sí, el edificio no se usó correctamente esa noche. Segunda conclusión, el Ayuntamiento da la espalda a Miguel Ángel Flores. Este es Pedro Calvo esta misma tarde.
Le puedo decir que yo tampoco conocía que esta empresa tenía deudas con la Seguridad Social y que entiendo que quienes dentro de la empresa tenían la responsabilidad de contratar eran los que tenían que averiguar si estaba al día o no estaba al día para la celebración de aquellos contratos en los que efectivamente esta obligación podía estar vigente.
Adiós a la fe ciega o al menos apresurada del primer día. Se culpa, diviértete de los posibles fallos en materia de seguridad. Se exime a la Policía Municipal de cualquier error y convierte a la organizadora del concierto, el propio Ayuntamiento, en el mismísimo diablo, culpable hasta de la muerte de Manolete.
Y no he adjudicado nada a ninguna de las empresas vinculadas a este señor, y así ha sido certificado por todas las áreas de gobierno que he dirigido. Yo no soy responsable de lo que haga o deje de hacer un conocido mío. Y desde luego, si ese conocido ha cometido presuntamente una ilegalidad, que caiga sobre él todo el peso de la ley.
Y así una y otra vez. Eso sí, las grandes preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué, si Diviértete es el diablo, antes era una empresa recomendada para su contratación y explotaba el Madrid Arena casi en régimen de monopolio? ¿Por qué la policía, a la que se defiende una y otra vez, esa noche no hizo su trabajo, no evitó el botellón ni la venta de alcohol en la puerta? ¿Por qué la empresa de seguridad contratada por la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos no alertó de lo que se estaba viendo a través de las cámaras de seguridad, si alguien lo vio? ¿Y por qué nos hemos tenido que enterar por los medios de todos estos contratos y relaciones amistosas y contractuales? Es decir, ¿por qué no se ha sido lo suficientemente transparente desde el principio y cuando se fue se metió la pata al respaldar la versión de Diviértete sobre el aforo? Lo hemos dicho muchas veces, la gestión de esta crisis ha sido un auténtico despropósito. Y visto lo visto, quien busque respuestas, y al menos hay cinco familias muy interesadas, tendrán que esperar a los resultados que pueda arrojar esta causa en los tribunales.
Hola, buenas tardes, me llamo Gema García, resido en Getafe Norte, enfrente del campo de fútbol. Actualmente me encuentro en situación desempleada, como yo creo que la mitad de los españoles, porque el ritmo que llevamos aquí nos van a recortar hasta el cuello a este paso. Y esto es La Ventana de Madrid.
llevamos al ayuntamiento y les contamos la guinda de Guindos y la comparecencia del dimitido Pedro Calvo. Por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Antes, estamos ante otra semana de protestas en la sanidad. Hoy los médicos y mañana todo el personal sanitario. Los facultativos pierden unos 200 euros de media cada día de huelga, pero la marea blanca no decae, o eso dicen. Mónica García, del sindicato médico AFEM.
Seguimos con mucha fuerza, seguimos muy animados. Hombre, sí, el trastorno económico que nos va a suponer es muy grande, pero en comparación con el trastorno que nos va a suponer si no ganamos esta batalla, pues es mayor. Entonces yo creo que estamos todos muy concienciados de que vamos a perder dinero y que lo perdemos por una causa justa en la que tenemos razón, la defensa de la sanidad pública.
El seguimiento de la jornada de hoy ha sido menor. La comunidad insiste en que no dará el brazo a torcer. Desde las 10 de la noche, con la incorporación del turno de noche, volverán, como digo, los paros generales a la sanidad madrileña. El miércoles, concentración frente a la Asamblea. Y esta mañana, médicos y estudiantes han formado un gran muro de libros en la Complutense.
¡Paciente, escucha! ¡Por ti es esta lucha! ¡Paciente, escucha! ¡Por ti es esta lucha!
Sí, vamos a seguir hasta que no podamos más, hasta que estemos extenuados y sobre todo hasta que den marcha atrás.
Pues, y otro conflicto. Mañana o pasado mañana se va a presentar definitivamente el ERE de Telemadrid y la comunidad tampoco parece que vaya a ceder. Es decir, se va a ir a la calle si nadie ni nada lo impide el 85% de la plantilla. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No parece que vaya a dar su brazo a torcer porque, según los representantes sindicales del ente público, la dirección de Telemadrid les ha asegurado esta misma tarde que va a presentar mañana o el miércoles un expediente de regulación de empleo que va a afectar a al menos a 925 personas, tal y como se ponía negro sobre blanco en el informe de Deloitte Cuatro Casas. Siempre según estas fuentes sindicales presentes en la reunión, los responsables de la dirección de Telemadrid, y ojo que no estaba el director general, les han asegurado que la presentación del expediente de regulación de empleo es una orden política directa que llega del Ejecutivo Regional. En estos momentos, los responsables sindicales estudian parar la emisión de Telemadrid, llevar su pantalla a negro desde esta misma medianoche, al menos durante 24 horas, a la espera de lo que decidan los trabajadores en una asamblea que van a convocar hoy mismo.
Bueno, veremos qué ocurre. Un recordatorio además, mañana sí, mañana encienden al fin las luces navideñas, el alumbrado del ahorro y de los árboles patrocinados. El encendido oficial se ha aplazado, como saben, debido a la muerte la semana pasada de la quinta víctima en la fiesta del Madrid Arena. Dos minutos de pausa y nos vamos al ayuntamiento. Escucharemos lo que está diciendo Pedro Calvo y vamos a analizar la última jornada de la comisión de investigación junto a dos periodistas, Alfonso García y Mariano Calleja.
La ventana de Madrid.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91-488-1603 o en itvelesa.com.
Hola, soy Álvaro Bautista, piloto de MotoGP. Para mi moto elijo a los mejores especialistas. Para la impresora de mi casa y mi equipo, elijo Pring.
En Pring encuentras todos los cartuchos de todas las marcas para todas las impresoras.
Además, con los cartuchos y toner Pring me ahorro hasta el 60%.
Sí, servicio especializado y ahorro hasta el 60%. Pring, 650 tiendas en Europa, 170 en España. Ahora en Fuenlabrada, en calle Francia 37. Pring.es.
¿Cansado de sentirte mayor cuando vas a la discoteca? El sábado 1 de diciembre abre sus puertas Disco Botticelli, la discoteca que estabas esperando. La mejor música en un ambiente adulto y selecto en el que no te faltará de nada. Reservado, servicio de camarero en mesa y todas las comodidades. Y si quieres, haz una noche completa. Cena antes en el restaurante El Zaguán, entra a Disco Botticelli y tómate una primera copa, todo por solo 30 euros. Disco Botticelli, en Carranque, dentro del complejo del Hotel Comendador. Hacía falta una discoteca así. Gran inauguración sábado 1 de diciembre.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con LASIK
está como un queso. ¿Me lo presenta?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes de final de año, te ahorras un 25%.
Escucha con nosotros la vida.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Bueno,
hemos clavado. Son las 7:30. Doble comparecencia y esta tarde en la comisión de investigación, por un lado la de Pedro Calvo, ex delegado de Economía, que debe estar en marcha todavía. Ha finalizado ya la del responsable de seguridad, Antonio de Guindos, el delegado, que ha dicho que no tiene intención de dimitir, al menos hasta que no le imputen en esta causa o que lo decida, por ejemplo, un superior como Ana Botella. Bueno, él ha tratado de explicar de Guindos cómo ha podido, eso sí, los problemas del SAMUR, de la policía local en su actuación. Felipe Serrano está allí en el ayuntamiento. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, pues sin un solo ápice de autocrítica, concluía la intervención del máximo responsable de la seguridad municipal, defensa cerrada por parte de Antonio de Guindos hacia la actuación policial y también a la intervención del SAMUR durante la tragedia. Ninguna alusión tampoco a la empresa organizadora, salvo para insistir en que la macrofiesta era un evento privado y, como tal, decía así de Guindos, actuó el Ayuntamiento de Madrid.
Hay que distinguir entre actos públicos y actos privados. Es que tampoco podemos estar con una permanente confusión entre lo que es un acto público promovido por el propio ayuntamiento, hecho por el propio ayuntamiento, y un acto de un particular. En España tenemos una tendencia a derivar responsabilidades individuales en lo colectivo de una forma impresionante. Esto conviene que vayamos también matizando las responsabilidades.
Un evento privado al que, según la oposición, se destinó un número insuficiente de agentes, aunque el concejal de seguridad defiende que no se consideró necesario movilizar a más policías hasta que estalló la tragedia. Durante toda la jornada, tanto David Ortega de UPyD como Jaime Lisabeski del PSOE le han exigido a de Guindos que asuma algún tipo de responsabilidad política, cosa que de momento no piensa hacer, salvo que acabe imputado como su compañero Pedro Calvo, o bien sea la propia alcaldesa, la propia Ana Botella, la que le indique el camino de salida. Él, por su parte, tampoco piensa destituir a su número dos, a Fátima Núñez.
En cuanto al tema de cesar o no cesar, pues mire, yo no pienso cesar a doña Fátima Núñez. Y cesar yo. Yo no soy una persona con mucho apego a los puestos de trabajo que he tenido, y este es de los que menos. Ahora bien, le voy a decir una cosa, que solamente cesaría por indicación de la alcaldesa y si me imputase.
La policía municipal y las emergencias funcionan bien y lo hacen además de forma coordinada. Eso es lo que defendía de Guindos, quien ha llegado a admitir que el funcionamiento autónomo del SAMUR puede dar una cierta apariencia de descoordinación que no se corresponde, ha dicho, con la realidad. La oposición, en cambio, hablaba de caos y descoordinación entre la policía municipal y los equipos de emergencia. PSOE y UPyD denunciaban además la pasividad municipal ante el exceso de aforo en un recinto público, la falta de supervisión del ayuntamiento y los fallos, Javier, de comunicación entre los responsables municipales.
Escuchamos de fondo la voz de Pedro Calvo, que entiendo continúa su comparecencia en esa comisión. Esther Redondo está siguiéndola. Esther, ¿cómo ha sido la línea argumental, al menos hasta el momento, del ya ex delegado de Economía? Porque claro, tiene un buen papelón, ¿no? Los contratos con Diviértete se firmaron, ¿no?, cuando él estaba al frente de Madrid Especies y Congresos. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes, Javier. Pues como tú dices, tiene un buen papelón, aunque su línea argumental ha sido simplemente la de decir que desconocía prácticamente todos los aspectos referentes a la contratación con la empresa de Miguel Ángel Flores, con Diviértete, y si era una empresa preferente para el Ayuntamiento de Madrid. Desconoce Pedro Calvo que la empresa no estaba al día en sus pagos a la Seguridad Social. Desconoce también cuáles son las condiciones del contrato y si se ha incumplido o no. No sabe por qué Madrid Espacios y Congresos apostó por la empresa de seguridad Seguriver en el Madrid Arena. El edificio, ha dicho, llevaba funcionando 10 años cuando él llegó a la presidencia ejecutiva y no preguntó si tenía o no licencia. El exdelegado de Economía asegura tajante que no ha tenido nunca ninguna relación con Miguel Ángel Flores, aunque ha reconocido que le conoce y que la tragedia se explica, según él, por la voracidad económica de un empresario que infringió todas y cada una de las normas de seguridad vigente. Tras la intervención de la oposición, en estos momentos, turno de réplica para el exdelegado, para Pedro Calvo.
Que había un proceso de contratación, es decir, que no era una concesión digital, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o a dedo.
Bueno, la intervención en directo de Pedro Calvo en esa comparecencia. De producirse cualquier novedad, regresaríamos allí, pero tenemos todavía unos cuantos minutos, 5 exactamente, para digerir y analizar todo lo que ha dado de sí estos días la comisión. Alfonso García, de noticiasdigital.es, que me como les. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mariano Calleja, periodista de ABC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, os pido una respuesta rápida a una pregunta directa. Alfonso, ¿conforme con las conclusiones de esta comisión de investigación o al final todo esto ha sido un paripé como nos temíamos.
No, bueno, conforme no, pero efectivamente a mí no me sorprendía nada en absoluto el resultado que iba a tener esta comisión de investigación, que ya nació capada. Botella, y se ha dicho, y yo participo en ello, debería haber comparecido en esta comisión de investigación, y no lo ha hecho, entre otras cosas, por miedo. Simplemente por miedo, porque nadie en el Partido Popular, nadie en el Ayuntamiento de Madrid se fían ni se atreven a dejarla sola ante una improvisación sin un papel escrito por delante.
Lo que pasa es que aquí, todos los que han comparecido, prácticamente todos los que han comparecido, se han limitado a leer. Tampoco ha habido un cara a cara directo, duro. Es decir, tampoco tenía que estar uno muy breado para salir ahí, ¿no? Mira, de Guindos esta tarde, la primera parte ha sido, vamos, leer un informe.
Sí, pero bueno, con todo, esta señora, nuestra alcaldesa, tiene menos experiencia que de Guindos o que cualquiera de los otros políticos. Pero de cualquiera de las maneras, para mí, a mi juicio, lo que ha quedado claro es que el funcionamiento interno en el Ayuntamiento de Madrid, especialmente en los servicios básicos como es el de seguridad, es un desastre. Y yo encuentro la lectura a ese desastre en que después de tantas legislaturas, de tantas elecciones ganadas por el Partido Popular gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, no hay tensión política ni entre los cargos políticos ni entre los cargos de gestión como los directores generales que se ocupan de diferentes áreas. No hay ningún tipo de tensión y eso lo da precisamente el no relevo, el no cambio en la gestión pública y política.
Mariano, ¿tú conforme o no?
No, yo creo que está siendo decepcionante, ha sido decepcionante la comisión por lo que hemos estado escuchando todos estos días. Yo estoy de acuerdo con que nació mal, nació ya floja, porque hay ausencias clamorosas en la participación de esa comisión de investigación, y viene a demostrar que las comisiones de investigación en España, a todos los niveles, desde el Ayuntamiento hasta el Congreso, pues la verdad es que sirven para bastante poco. Además es que se confunden mucho los términos y parece que queremos dilucidar responsabilidades penales. Y no, estamos hablando de responsabilidades políticas, que es muy diferente. Y aquí está faltando mucha valentía a la hora de asumir esas responsabilidades políticas.
¿Coincidís conmigo en que el formato tampoco ayuda? Es decir, como señalaba antes, que un señor vaya allí, suelte su speech, su rollo, de manera inacabable, además, y tediosa, y que las respuestas de la oposición, por ejemplo, estén tan medidas, todo esto no contribuye absolutamente a nada.
Nada, además ha sido un ejemplo...
No me refiero a un espectáculo, no, me refiero a aclarar o a saber o a conocer las respuestas a determinadas preguntas, porque hoy estamos exactamente igual que el primer día en muchos aspectos.
Igual, ¿no? Hemos conocido algunos casos, algunos detalles...
Muchas contradicciones.
Del desastre, pero efectivamente ha sido un ejemplo práctico de cómo esta gente, de cómo los políticos o los técnicos se escaquean. Y estoy de acuerdo con lo que decía Mariano, que en España las comisiones de investigación, y en Madrid lo vimos hace unos años con la comisión del caso Tamayo y Sáez, pues no sirven absolutamente de nada, de nada.
Mariano.
Sí, bueno, lo que estamos viendo es que en realidad en la comisión de investigación pues siguen las mismas preguntas que el primer día. Es decir, aquí hay muchísimas preguntas sin resolver que se hacen no solamente los familiares de las víctimas, sino pues todos los jóvenes que estuvieron en esa fiesta y que podían haber sido una víctima más, y que las familias lo han pasado realmente mal solamente con pensarlo, y también de todos los madrileños que lo estamos pensando, de lo que ha podido ocurrir y lo que puede volver a ocurrir en Madrid. Entonces quedan muchas preguntas por responder, muchos puntos negros que no se han clarificado, y yo creo que la comisión de investigación deberían tomárselo un poquito más en serio, porque debería servir, ya digo, no para asumir o para determinar responsabilidades penales ni mucho menos, pero sí para dar respuesta a todas las preguntas que nos hacemos los madrileños sobre el aforo, sobre la seguridad, sobre el botellón, sobre la policía, el papel de la policía, del SAMU. Es decir, quedan muchísimas preguntas que no nos han dado respuesta todavía.
Y sobre todo, y muy brevemente, que la dimisión de Pedro Calvo no basta en esta historia. Hay otros en el Ayuntamiento de Madrid, y me da mucha pena Miguel Ángel Villanueva, porque le tengo aprecio personal, el papelón que está jugando, el papelón de estar ahí a medio camino entre decir y no decir, entre soy amigo, soy conocido, y con muchas dudas en cuanto a su gestión en todo
no,
este
pero,
asunto.
Pero yo en el caso de Villanueva, precisamente, yo creo que no. En Villanueva, tuvo el papelón, por decirlo así, de ser el primero en dar la cara el primer día.
Pero más que suficiente,
¿no?
Mariano.
Sí, más que suficiente, porque tenía datos que desde luego se han demostrado que eran bastante flojos.
¿Se la colaron o confió demasiado en alguien?
Se pecó de imprudencia ese primer día, y ese pecado de imprudencia lo lleva arrastrando el Ayuntamiento ya desde entonces. Pero es verdad que la intervención que ha tenido en la comisión Miguel Ángel Villanueva, pues yo creo que ha sido una intervención sensata, diciendo que el hecho de conocer a alguien no lo hace responsable a él de lo que haga ese conocido. Es decir, yo creo que es un argumento que es válido. A partir de ahí, las responsabilidades yo creo que hay que verlas en todos los niveles, y es verdad que con Pedro Calvo yo creo que ahí no se han terminado las responsabilidades políticas, ni mucho menos.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Alfonso García, Mariano Calleja, gracias, hasta la semana que viene.
Saludos.
Gracias,
nos marchamos, mañana estamos aquí, mañana es martes. Uy, hay que ver cómo estoy. Martes, sí, que estamos aquí desde las 7:20, la ventana de Madrid, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.